UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, es hora de hackear.
¿Qué pasa, hackers? Bienvenidos a un nuevo programa de Lo de los Hackers, tu podcast de ciberseguridad. Un mes más, tenemos un programón, venimos cargaditos de cosas. Soy Javier García, seguidnos, suscribiros en todas las redes sociales que podáis, a @hackersumh, y está una vez más, como no, Alejandro Quesada. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué pasa, Javi? Nada, aquí estamos empezando ya otoño, estación nueva, frío y...
¿Estás preparando Halloween?
No, Halloween no, pero igual el tema de los sabañones, como siempre, sí.
Es cosecha de plantar sabañones para luego recogerlos y cultivarlos.
Eso es.
Pues como siempre tenemos una sección de noticias, luego agenda, una parte de Tura Central y una entrevista muy top que tendremos con Rafa López, que estaremos hablando de temas muy importantes, de varios temas, luego lo veréis. Así que sin más dilación, porque el programa viene cargadito hoy, vamos a darle caña. Alex, empezamos con noticias.
Sí, vamos con una noticia. Seguro que a muchos de nuestros oyentes, ya sea en formato vídeo, radio, podcast, seguro que conocen las típicas empresas que con un poquito de saliva te pueden decir, oye, pues tú tienes ascendencia... caucásica, ¿vale? Me invento, no sé si es como raza o género, ¿vale? Pero te pueden decir ciertos datos genéticos. Y la noticia en cuestión es que un hacker denominado Golem ha obtenido los datos genéticos de ciertas personas de relevancia, como pueden ser Elon Musk, Zuckerberg, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto ha sido porque ha habido una filtración de datos. No se sabe muy bien cuál ha sido el trigger, el tema de, oye, ¿cómo han conseguido los datos? ¿A través de una vulnerabilidad? ¿A través de una rotura de control de acceso, etcétera? Pero bueno, el aplicativo o la página en cuestión es se llama 23andMe, ¿vale? No sé si tiene algún significado ese 23, 23, ¿vale? Aún mantengo mi B2 de inglés. Pero bueno, el caso es que han robado datos en plan de, oye, pues tenemos los datos de gente famosa, ¿vale? De gente millonaria, ¿vale? Han robado cuestión de unos 13 millones de datos de personas y dicen, pues tienes origen chino, ascendencia judía. Dentro de los judíos están judíos del centro y del este de Europa, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, con todo esto, no es que puedan hacer mucho, pero dicen, ostras, ya tienen un poco tu ascendencia o saben qué hay en tu ADN, ¿vale? No tienen todos los datos completos, pero bueno. Entonces, aquí vemos un problema bastante grave, porque siempre hablamos del tema de la privacidad, fotos, etcétera, ¿vale? Pero ya cuando se mete en juego, pues, partes de tu genética, ¿vale? Porque no vamos a hacer aquí un poco el adivinar el futuro, pero bueno, si se sabe más o menos qué genes tienes o algo, a lo mejor incluso dentro de unos años se puede predecir qué enfermedades vas a tener. Y todo esto es un negocio, obviamente. Entonces, bueno, con estos datos también de la noticia se saca una parte, digamos, que es que muchos de los usuarios que estaban registrados habían reutilizado pues las típicas contraseñas que a lo mejor te pones mi contraseña fuerte, 1234, asterisco. Y la reutilizas pues para multitud de otros servicios, plataformas y demás. Entonces, con esto quiero decir que el mercado este de temas genéticos y un servicio, por ejemplo, que no sé si lo hemos comentado a lo largo de unas de estas cuatro temporadas que llevamos ya, pero es Amazon Clinic, que es un servicio de telesalud, donde por un módico precio y a cabo de tus datos, no datos genéricos, sino, o sea, genéticos, sino datos de salud, pues te van a ayudar con un enfermero, médico, o incluso te pueden dar recetas. Es decir, Amazon en Estados Unidos, de momento aquí en España y en Europa no, pues te puede ayudar a tratar pues afecciones comunes tipo alergia, acné, caspa, y a lo mejor en un futuro pues lo mismo te puedes encontrar un riñón que te sirva.
¿Un servicio gratuito a cambio únicamente de
no, no, bueno, genero? Gratuito, un módico coste, o sea, como si aquí tienes un servicio de salud, sí, la voluntad, en plan, por 20 euros te hacemos la receta de, yo qué sé, el ibuprofeno, ¿vale?
Bueno, datos médicos que a lo mejor son los únicos que Alexa no puede tener, dice, oye, vamos a tener un servicio para tener más datos aún de la gente. Sí que es cierto que recuerdo que se puso de moda este tipo de empresas.
Sí.
Le mandabas, bueno, te mandaban como un recipiente para poner saliva y tú le mandabas, uh-huh, pues eso, la saliva, y te hacían un análisis de tu árbol genealógico o ascendencia a nivel genético, uh-huh, que a lo mejor lo de 23 es tu 3, tu árbol and me, o algo así, por un poco el juego de palabras. Sí. Y que ellos te mandaban como un documento y decían, tú tienes tanto porcentaje de ascendencia de tal país. O uh-huh. A lo mejor era totalmente mentira, pero ellos ya tienen tu, sí, ADN en una base, eso, de datos, es brutal. Es que no vamos a decir nombres, pero conocemos a gente que del mundillo de este ciber que ha hecho eso. Y, sí, tío, por un lado estás predicando con la seguridad y la privacidad de datos, y luego dices, venga, quiero una carta que diga que soy mitad checoslovaco. Y bueno, no sé. Cada uno haga lo que quiera con sus datos, pero el tema es la última frontera al nivel de información, sí, de ADN.
No quiero ser agorero, pero voy a hacer una analogía. A mí me están inflando a llamadas para que me cambie de compañía eléctrica y demás. Yo no sé cómo han conseguido mi teléfono, ¿vale? Pues de alguna manera u otra, porque al final se comparten los datos. Pues imaginar que esto también, por mucha ley, cifrado, que quieran decir, que hacen y que cumplen todo, GDPR, etcétera, ¿vale? Y leyes americanas. Pero pensar que al final los datos los van a compartir.
Pero a una malas, tú te puedes cambiar de teléfono, pero de ADN. O sea, esos son tus datos para siempre ya. O sea, en fin.
Pues no, tocará ser Tortuga Ninja.
Paso a la siguiente noticia. Esta sí que ha tenido bastante resonancia en todos los medios. Air Europa, ¿vale? Se comunicó, la empresa hizo un comunicado diciendo que se habían filtrado los datos de los usuarios, en concreto el número, la fecha de caducidad y el CVV de las tarjetas de crédito de la gente que había comprado en su plataforma, y instaba a los clientes a directamente cambiar de tarjeta. Aquí se ha liado la cosa y no nos andamos con medias tintas, cambiar la tarjeta. Hay una normativa llamada PCI DSS que debe cumplir cualquier empresa que realice cobros online, ¿vale? Normalmente esto se delega, este cobro se delega en una plataforma que no lo tienen directamente las empresas, que es más fácil delegarlo que lo haga un tercero, pero las que sí que tienen unos cobros online tienen que tener una regla básica, y es que los códigos CVV no se pueden almacenar en ningún sitio. Ya no cifrados, sino que no se deben almacenar, ¿vale? Entonces, aquí viene un poco el batiburrillo o el jaleo que ha hecho. En plan, ¿cómo se ha filtrado esta información si no debes tener esto almacenado? La empresa pues no ha hecho declaraciones claras sobre esto. Sí que ha dicho, dice, portavoces de la compañía, dice, eso diremos que cumplimos a rajatabla con cualquier normativa vigente de seguridad y protección de datos. Y luego una frase que me ha gustado mucho, dice, los ciberataques son muy complejos. Es como, los catalanes hacen cosas, ¿no? Es como, bueno,
muy Rajoy.
Ahí lo deja todo en el aire. Sí. Con la información que se conoce de momento, que no hay muchos detalles, todo apunta a que ha sido víctima de un web skimming, que consiste en colarse, digamos, hasta la cocina de los servidores de la empresa y modificar el código fuente de la página de compra para que cuando el usuario introduzca los datos, se haga un reenvío de esta información, pues, a un servidor malicioso controlado por el atacante, ¿vale? Digamos que te están copiando los datos en tiempo real, ¿vale? Pero insistimos, son especulaciones y hasta el momento lo único fiable es que si has comprado en Air Europa, pues desde baja tu tarjeta.
Sí. Increíble. A ver, todas las compañías que hacen transacciones electrónicas, pagos con tarjeta y demás, supuestamente, pues lo que ha hecho Javi, pasan una auditoría, PCI y demás, ¿vale? Que estipula, oye, no haces esto, no guardes esto, yo que sé, a nivel de puertos, X. Imagino que esa auditoría que hay muchas veces que, también lo digo aquí en voz baja, hay muchas veces que las auditorías esas no sirven de mucho, ¿vale? Porque es simplemente pues como un checklist. Oye, ¿lo tienes o no lo tienes? Te pueden decir sí, no, pero luego está pues la realidad, que aquí pues ha habido un incidente bastante grave y bueno.
Que
luego...
salga, que salga ese auditor, a ver dónde está.
Luego nos contará el invitado a ver qué tal.
Pasamos a una de las secciones favoritas del programa, Ramón in the House, ¿vale? Y donde hablamos de ransomware. Y en este caso lo queríamos haber tenido en el programa anterior, pero se nos quedó en el tintero porque también estaba lo de Sevilla, queríamos comentarlo. Y hablamos ahora de IFX Networks, ¿vale? Que es una empresa de telecomunicaciones y plataformas digitales que opera principalmente en Latinoamérica, que fue víctima de un ataque, de un ciberataque, el pasado 12 de septiembre, ¿vale? Y este ataque pues culminó en un ransomware. Sabemos que el ransomware es la última etapa de un ataque, donde primero hay una intrusión, una exfiltración de datos y lo último, bueno, pues cifro, y ahora es cuando viene la hora de monetizar. Bueno, pues este ataque a esta empresa de plataforma afectó a más de 760 entidades públicas y privadas en países como Colombia, Chile y Panamá. Los autores o los presuntos autores de este ataque fue el grupo Ransom House. Y aquí viene, abro una hipótesis, ¿vale? Gorrito de plata.
El melón.
¿Puede ser que como esta empresa da sustentos en la plataforma para múltiples empresas y organismos públicos, esto sea un ataque a la cadena de suministro? Es decir, si yo quiero fastidiar a cierto servicio de cierto ayuntamiento, cierto país, no lo consigo atacándole frontalmente con una denegación de servicio, como hemos visto aquí en España recientemente. Y lo que hago es atacar a quien suministra soporte a esa página web, por ejemplo, o a ese servicio de ese país. Bueno, pues desde lo de los hackers, ahí dejamos esa teoría.
Sí,
bueno, IFX... Sí, dime.
Sí, no, comenta.
IFX solo se limitó a decir que el ataque fue de gran complejidad. Otra de estas frases que me gustan a mí mucho, es que es un ataque muy complejo. Pero bueno, a los pocos días aseguró que estaba totalmente recuperada. Sin embargo, el ataque pues, ha puesto de manifiesto lo que veníamos viendo, que las vulnerabilidades en infraestructuras críticas ante este tipo de ataques pues, son un alto peligro y están un poco a la orden del día. Sigue el primer ministro de Tecnologías de la Información de Colombia, Mauricio Lizcano, que tengo ahí apuntado, anunció medidas judiciales contra IFX por los daños ocasionados por el ataque, ya que considera que hubo fallos en la seguridad de la compañía, lo que comentabas tú, Alex, antes, que bueno, que tienen que pasar ciertas auditorías, pero pues si no es así, pues oye, tú tienes que cumplir esto y si no, estás infringiendo ciertas leyes. Sí que, bueno, cuando lo hemos comentado y luego lo haremos con el invitado, IFX Networks habilitó un portal para ir comunicando los avances de este incidente y su resolución. La última entrada que he visto antes de empezar a grabar es del 24 de septiembre, donde asegura estar totalmente recuperada tras, bueno, un exhaustivo análisis de sus sistemas y gracias a un robusto sistema de backups que dice poseer. Bueno, pero que fue, al parecer fue bastante tocho y, bueno, gran parte de Latinoamérica se vio afectada.
Sí. Pues nada, me parece súper interesante lo que dices de atacar a la cadena de suministro. Es decir, no tenemos por qué atacar a lo más fortificado, a lo más gordo, sino decir, ostras, si sabemos si hay empresas externas, terceros que trabajan, pues hemos comentado aquí casos, el caso de Uber, bueno, el caso de Uber no, el caso de Okta, que fue a través del CAU, bueno, un servicio de atención telefónica que estaba externalizado y demás.
De hecho, se nos ha quedado fuera para este programa, pero ha sufrido otro ataque de Okta ahora, hace nada, hace unos días. Ya comentaremos.
Bueno, paren las rotativas. Bueno, pues así que ya sabéis que podéis tenerlo todo súper protegido, que luego llega el tío con la pizza y te pueden colar lo que sea.
Eso es.
Vamos a pasar con la agenda. Sí. Bueno, este programa lo vamos a emitir el jueves, ¿vale? Lo estaréis escuchando jueves o viernes, pero que sepáis que este sábado 28 de octubre tenemos Meetup Alicante en el auditorio Puerta de Ferrisa, donde la entrada, si no la habéis sacado, es gratuita, ¿vale? A través de Eventbrite, exacto. Y nada, ahí estaré yo a las 11 dando una charla, ¿vale? Que será Fish and Tricks. Y
ahí estaremos apoyando. ¿Algún avance?
Vamos a llevar la camiseta, haremos también referencia con al programa, que se suscriban y todo lo demás.
¿Algún avance o algún spoiler que nos puedas hacer de la charla? ¿O no? Si quieres dejarlo todo en el hype.
No, habrán unos cuantos memes, seguro que risas y tal. Ya sabéis, tenemos el trole en las venas, o sea que seguro que hay alguna gracia.
Grande ahí. Bueno, tenemos más eventos. El Madrid Tech Show, el 30 y 31 de octubre en IFEMA Madrid, ¿vale? Madrid Tech Shows, Tech Show, especializada en cloud, ciberseguridad, big data, IA y centros de datos.
Vale, y por último tenemos del 28 al 30 de noviembre las 17th jornadas CCNCER, ¿vale? Quinta jornada de ciberdefensa. Ya sabes que el CCNCER, pues, es uno de los sitios que tenemos aquí como referencia en España y bueno, está bastante chula y la hacen junto con el mando conjunto del ciberespacio.
Eso es. Último apunte, se ha abierto también el Call for Papers para la conferencia de ciberseguridad CryptoRedCon, ¿vale? Que harán el año que viene, en 2024, pero el Call for Papers ya está abierto, podéis encontrarlos por Twitter. Y creo que se celebra exactamente los mismos días que la Rooted, pero bueno, eso ya, ya lo verán, será el tema de horarios y más.
Pues nada, tírale con la turra.
Vale, empieza. Turra central. En este caso, en este programa no queríamos explicar cosas nuevas, técnicas ni conceptos. Vamos a explicar un suceso que pasó, el fraude del CEO, como ya hemos comentado aquí varias veces este tipo de ataques. Y esto nos situamos en el año 2019 en el Ayuntamiento de Valencia, ¿vale? Fraude del CEO consiste en que un atacante se cuela en una comunicación mayormente o principalmente en correos electrónicos, como si fuese un man in the middle, intenta engañar a una de las dos partes o a las dos partes, dependiendo de cómo haya entrado, bueno, normalmente una de las partes solo, para a la hora de hacer el pago redirigir la cuenta de destino, ¿vale? Y entonces el atacante pues se lleva el dinero. En este caso fue en Valencia, como decimos, Ayuntamiento de Valencia. Una empleada que tenía el cargo de directora de negocio y administración, bueno, pues estaban llevando el contrato, la contratación de la empresa municipal de transportes, ¿vale? En ese momento, pues la mujer, la empleada, a ver, estoy intentando recortar, pero en la noticia pone el nombre, es Celia Zafra, la pobre víctima.
Sí, pues, para bien o para mal se ha hecho famoso.
Se ha hecho público. Esta mujer recibe un correo de supuestamente un abogado del OIT y del presidente de la empresa municipal de transportes. Empiezan a engañarla diciendo que debe cambiar la cuenta de pago del importe por el que se iba a hacer el contrato de la empresa de transportes, que ascendía a 4 millones y debe cambiar la cuenta. ¿Qué debe hacerlo? De una forma rápida, esto sí sigue un poco la metodología del phishing, que es hacerte actuar de forma rápida, y en secreto, porque no debe salir a la luz, ¿vale? Como haciéndole entender que se ha cerrado el contrato un poco a puerta cerrada, digamos, entre bambalinas, que no debe ser de dominio público y que debe actuar rápido. ¿Qué pasó? Que en ese momento, como decimos, ella era directora de negocio y administración, o sea, tenía ese poder para hacerlo, pero la persona a cargo de, a ver un momento, la persona de gestionaba las cuentas. Dios, me he perdido un momento.
Bueno, yo creo que falló dentro de lo que era el proceso de por ejemplo, a lo mejor realizar un cambio de cuenta. A lo mejor dentro de lo que es la cadena faltaba alguna de las piezas, ¿no?
Eso es. El gestor de la compañía, ¿vale? Esto estaba buscando, no he encontrado la frase. El gestor de la compañía estaba de vacaciones. O sea,
eso es.
Seleccionaron el momento exacto donde, como decía Alex, debe haber un protocolo en plan, si yo tengo que mover esta cantidad de dinero, debo pedir autorización o confirmación de ciertas personas, y esta persona estaba de vacaciones. O sea, el atacante sabía eso, había estudiado, se había estado documentando, digamos, leyendo esos correos, hasta el punto de decir, bueno, ahora es cuando puedo lanzar esto porque esta persona está sola y su supervisor o el que tiene que dar la autorización no está. Bueno, tenemos también en la noticia, salieron declaraciones directas de Celia, que decía, me dijeron que las transferencias iban a ser con carta, porque la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quería trazabilidad. Y ya nos pusimos en marcha. O sea, aquí cambiaron incluso del correo electrónico a carta. Fueron como engañándola, rompiendo un poco todo el sistema, cosa que debería haber hecho sospechar a Celia. Y que ellos le enviarían la factura. Dice, yo elaboraba una carta en Word, se la mandaba al supuesto abogado y él me devolvía firmada por los dos apoderados de la empresa y yo se la remitía al banco. Fueron 8 transferencias, o sea, no los 4 millones de euros de golpe. el banco les transmitió, el banco las tramitó sin poder, sin poner pega alguna, pero nosotros a la novena descubrimos la estafa, ¿vale? Fue cuando el gestor se incorporó de sus vacaciones y dijo, a ver qué está pasando aquí, que la estamos liando. Vale, vosotros diréis, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, pues es un tipo de ataque que es curioso, pero lo relevante, diréis, esto ha salido en 2019, ¿por qué estamos hablando ahora de esto? Es que el Tribunal de Cuentas de Valencia ha dictaminado que sea Celia la que cayó en este ataque quien deba pagar el importe de los 4 millones de euros. Es una empleada pública, o era, porque creo que está jubilada, no sé qué patrimonio puede tener, pero creo que no conozco a nadie que si le dices que tienes que pagar 4 millones de euros no le hagas un roto, ¿vale? O sea,
y siendo funcionario yo creo que
es bastante difícil que no. La cosa es que esta sentencia puede causar, puede generar precedentes para que cualquier persona que sea víctima de esta estafa tenga que asumir el cargo del importe que ha sido extraído, que se ha ido robado. Esto choca un poco con noticias que vemos constantemente de que una persona cae en un correo, una víctima de phishing, y le roban dinero de la cuenta bancaria y es el propio banco el que tiene que cubrirlo. Vale, aquí la persona esta, en este caso es empleada, puede que se saltase ciertos protocolos y que esa persona debería tener como ciertos conocimientos de seguridad por el tema que estaba manejando, el tema económico. Pero, como digo, generaría un precedente que haría que cualquier persona tuviese mucho más cuidado a la hora de abrir o contestar ciertos correos. No sé cuál es tu opinión, Alex, al respecto de esta sentencia. Por supuesto, la han recurrido, en plan, a ver qué pasa, esto no...
Sí. Aquí, a ver, la seguridad forma parte de todos, desde el perfil más raso hasta la alta gerencia. Y hay muchas veces que, por ejemplo, la alta gerencia, directivos o lo que sea, pues obviamente por la carga, el estrés o vete a saber qué, pues muchas veces no tienen implementado el tema de la concienciación, la seguridad, tanto como nos gustaría a nosotros. Es decir, oye, pues... ¿De qué te sirve ver una infografía o hacer un ejercicio de phishing si luego hay grupos cibercriminales que te pueden hacer una estafa perfectamente y, vamos, no te das cuenta, se dan cuenta, tú lo has dicho, hasta el final de la última transferencia? Sabían que tenían que hacer las transferencias por trocitos para que no salten las alarmas, etcétera. Entonces, aquí han fallado muchas cosas. Yo no sé, digamos, si tenemos que repartir la culpa, si tiene más parte de culpa la usuaria, en este caso Celia, pero claro, la pobre Celia hizo actos que no debían, pero bueno, también hay otros mecanismos que no han terminado de funcionar.
Claro, aquí falta un poco de información, si esa persona recibió cierta formación de seguridad, eso faltaría por saber, pero lo que es seguro es que no había un protocolo detallado y claro que decía, si tú no tienes esta autorización, no puedes mover este dinero. Sí. Y si lo había, se lo saltó, y es que esa persona a lo mejor no debería tener esa capacidad de mover ese dinero. En fin, veremos si es el recurso que van a poner cambia un poco la sentencia o sigue igual, y los precedentes que puede tener esta sentencia.
Yo creo que esto da para serie de Netflix, sí. Contar un poco los casos.
Bueno, ahí dejamos a Netflix si quiere sponsorizarnos, sí, también.
Sí. Correo, importante, info arroba lo de los hackers.com. Para cualquier usuario o invitado que quiera ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer.
Lo ponemos también en Twitter. Pues nada, llegamos a la parte de la entrevista. Estamos ya con Rafa López. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Rafa.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, bien, primero... Bien. Muchas gracias por aceptar la invitación, de pasarte por aquí y pasar un ratico y comentarnos cosas de ciber. Y vamos a hacer una pequeña introducción para quien no conozca a Rafa. Rafa López es especialista en ciberincidentes, además de profesor y apasionado de la ciberseguridad. Que yo creo que si no eres apasionado de la ciberseguridad no te puedes dedicar a este mundillo porque tienes que estar constantemente machacándote. Sí. Actualmente trabaja como Perception Point, que es un perfil experto en protección de email y aplicaciones en cloud. Y anteriormente ha trabajado como, gestionando crisis durante incidentes de ciberseguridad en empresas y dirigiendo equipos de CERT, ¿vale? Que son los equipos de respuesta a emergencias e incidentes, y en soporte. Compatibiliza todo esto con arquitectura de ciberseguridad, gestión de productos, gestión de incidentes, servicios y desarrollo de negocio. Lo dicho, Rafa, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido.
Nada, a vosotros por invitarme. Un placer
Nada.
Entrar en este tipo de podcast, de foros, de charlas para difundir un poquito nuestro mundo.
Sobre un poquito de difusión a la cultura ciber.
Eso es. Sí, sobre todo porque este programa, nosotros no tenemos un programa, digamos, con un elevado nivel técnico, y es más orientado a 101, y bueno, seguro que para toda la gente de la universidad que no tenga ningún conocimiento sobre las temáticas que vamos a abordar, que aunque suena un poco a lo mismo de siempre, pero seguro que nos vas a decir, ostras, pues mira, seguro que os pueden...
Aprendemos siempre.
Siempre acabamos sacando algo diferente.
Claro.
Lo apasionante de nuestro mundo y sí. por bien y por mal de nuestro mundo. O sea, por suerte o por desgracia, es así.
Bueno, pues si quieres empiezas tú, Alex.
Sí, vamos a empezar con la primera pregunta. Imagino que, bueno, se ha visto un poquito el programa. Ya sabrás un poco de cómo rompemos el hielo. Y bueno, la primera pregunta va un poquito a pillar y es... ¿qué te parece la serie de Cobra Kai? ¿En qué temporada te has quedado? ¿Cómo la consideras?
Bueno, a ver, me alegra mucho que me digas esa pregunta. Porque yo practico artes marciales.
Sí.
Yo soy un Cobra Kai. Mi arte marcial se llama Kaiukenbo. Vamos de negro.
Muy bien.
Nuestro karategi es negro. Y además yo es que soy hiper fan de Cobra Kai.
¡Ostras!
Sí, además... Yo era de los que, como en Cómo conocí a vuestra madre, Barney Stinson decía que el auténtico Karate Kid no era el Larusso, ¿vale? Sí. Yo siempre he sido Cobra Kai, o sea...
¡Ostras!
Y ahora, bueno, soy súper fan, estoy al día completamente.
Uh-huh.
Y tanto, bueno, tanto de Karate Kid como de Cobra Kai, o sea que... Además es que yo lo llevo dentro, o sea...
¿Qué?
Veis que voy de negro.
Ajá.
Tenía perfectamente...
qué bueno saber eso.
Lo vi con el karategi y...
Sí, sí. Bueno, pues mira, voy a aprovechar y te enseño esto. No sé si se ve con el croma, pero mira, yo también soy del gremio.
¡Ah, qué bien!
Sí, sí. Lo que pasa es que ya estoy retirado, pero bueno, llegué a ser cinturón negro de karate Shotokan. Y bueno, no tengo tanto expertise como tú, pero bueno, así que... Hasta juveniles también estuve compitiendo también un poquito y bueno.
Yo soy cinturón marrón y estoy de camino al negro, pero ya sabes que el negro es el inicio del camino.
Claro, claro. Ojo, sí, mira, de negro creo que me tiré como 5 o 6 años, ¿eh? Ojo. Sí, sí.
Con la gente de podcast, Alex ha enseñado un cinturón negro de sus tiempos de artes marciales.
Sí.
Grande ahí.
Sí, porque además, luego con Javi preparando, digamos, un poquito el programa, digo, esto ya es, digamos, un poco combinación de la pregunta troll, queríamos saber también si habías visto Karate a muerte en Torremolinos.
Hostia, sí.
Javi no la conocía.
He visto Karate a muerte en Torremolinos, he visto unas cuantas que son absolutamente innombrables de Bollywood.
Sí.
O sea, ah. Yo... he visto cada cosa interesante, o sea, además
pues
eso se lo debo a mi tío que alquilaba en su momento en el videoclub, en Beta,
uh-huh.
películas de Bruce Lee y de los primos de Bruce Lee. O sea, que lo llevo, he visto.
Bueno, si nos quieres hacer un tweet con los mejores éxitos o incluso, no recuerdo el nombre de la película, pero bueno, que sepáis que hay una película donde se enfrenta Bruce Lee con... ¿cómo es este? El de...
El Power Ranger rojo.
No.
Con Chuck Norris.
Con Chuck Norris, efectivamente.
Vale. Sí, sí, sí.
Bueno, es que sea una película épica, pero bueno.
Es maravillosa, o sea, es la única vez que Chuck Norris pierde, o sea, es increíble, se le ha visto sangrar esa vez, nada más.
Solo sabe, exacto. Bueno, como estoy fuerísima yo de este campo, os dejaría aquí horas, pero vamos a intentar encauzar un poco el programa. Vamos a empezar por lo básico, ¿vale? ¿Qué se considera un ciberincidente?
Bueno, pues un ciberincidente al final... se considera en el momento en el que tienes un problema, ¿vale? Es decir, para poner un ejemplo, que esto es, yo creo que así lo entendemos todos, imaginaros que yo estoy trabajando en mi empresa, en mi organización, y recibo un correo electrónico y pincho en un enlace que me roba las credenciales de mi usuario. Eso ya sería considerado un ciberincidente, ¿vale? Al final es picar, ¿vale? En lo que los malos quieren que piquemos. Sufrir un ransomware, algún tipo de malware, tener el problema. Básicamente se reduce en eso, en que el problema ya se ha detonado. Ese yo creo que sería el ejemplo más visual que podríamos dar para la gente que nos esté viendo y no sean tampoco de ciberseguridad.
Claro, estás hablando de como de agentes externos, ¿no? Que me mandan algo y yo pico o me hacen algún ransomware de alguna forma. Pero ¿se puede considerar un ciberincidente algo que un usuario haga por descuido? En plan, bajarse algo y ejecutarlo o...
Sí, realmente un ciberincidente puede ser por agentes externos o puede ser por agentes internos o por insiders. Es decir, puede ser que yo esté muy cabreado con mi empresa y coja y me dedique a exfiltrar la base de datos. O, por ejemplo, como se ha llegado a ver, que le paguen a una persona para lanzar el ransomware, ¿vale? Esto típico de las películas de tengo a la persona infiltrada, pues eso ocurre, ¿vale? Se llaman insiders, ¿vale? Porque están dentro de la organización. O yo estoy navegando tranquilamente y voy a páginas donde no debo de ir en mi horario laboral y pincho donde no tengo que pinchar, ¿vale? Pensando que voy a hablar con determinadas personas, ¿no? que me gustan y resulta pues que me mandan un archivo y fin de partida. O, por ejemplo, como ocurrió en el... Además, es que viene justo muy, muy, muy al caso, ¿sabes? La última que ocurrió a una empresa aeroespacial española, que un usuario de LinkedIn, un falso recruiter, le dijo, pues te voy a entrevistar, ¿vale? Ya las buenas prácticas, esto de hacer la entrevista de trabajo desde tu ordenador corporativo, ya eso lo obviamos. Pero le daba como una especie de reto, de challenge, ¿vale? Para que ejecutara en su equipo para ver si era suficientemente bueno para entrar en su compañía. Eso lo que tenía era un malware, ¿vale? Para robo de credenciales, acceso inicial y moverse por la infraestructura. ¿Lo hizo con maldad a esta persona? No. Ahora, pues no debería haberlo hecho, ¿vale? Eso sería un ciberincidente hecho por un agente preparado, por un agente externo, pero al final provocado también por un agente interno por esas malas prácticas, ¿vale? Que es que hay entrevista y descargarte cualquier tipo de archivo encima, para hacer una entrevista, para irte de tu empresa donde estás. O sea, es que yo creo que el decálogo de las cosas que no se deben hacer lo cumplieron a rajatabla.
O sea, no solo consiguió el nuevo puesto de empleo porque no existía, sino que posiblemente perdiese el en el que estaba, ¿no? Madre mía.
Pues posiblemente.
Seguramente.
Hizo un 2x1, sí.
Sí. De hecho, justo he revisado el caso y creo que le hizo un reto de un quiz de el algoritmo de Fibonacci, cómo ordenar números y cómo implementar una cosilla en C. Decir que, bueno, tampoco hizo mal el usuario, pero bueno, ahí entran en juego también otras medidas que luego igual no nos cuentas. Pero, por ejemplo, concatenando con esto, ¿es cierto que en las empresas donde has trabajado tienen un botón rojo que cuando tienen un incidente lo aprietan y te suena el teléfono para apagar ese fuego? Porque, por ejemplo, de manera resumida, desde que, por ejemplo, imagínate, el usuario este que ha hecho clic en el quiz, en el challenge, ha hecho clic, le ha aparecido un mensajito de... ransomware, ¿vale? Le han cifrado los datos, ya hay cosas raras, procesos. De manera resumida, que yo sé que es muy difícil, ¿qué pasa desde que hay un aviso de, oye, tenemos esto? Porfa, Rafa.
Funciona, ¿no?
Saca la manguera.
Si partimos del momento en el que efectivamente ese botón rojo existe, yo estaba detrás de ese teléfono rojo durante muchísimos años. Ahora ya como estoy en desarrollo de negocio, ese botón rojo ya me lo provoco yo si quiero. Pero cuando suena ese teléfono, normalmente un viernes a las 2 de la tarde, cuando dices voy a tomarme el fin de semana tranquilamente, no ha pasado nada esta semana, qué bien estoy, invocas a esa llamada telefónica. En ese momento se activan todos los protocolos y todos los procesos del Centro de Respuesta ante Incidentes, ¿vale? Del CERT, ¿vale? Yo estaba en el CERT de una operadora que se llama Evolutio, la antigua British Telecom, en España. Y en ese momento, lo primero que tienes que hacer es saber qué está pasando, porque la información suele ser confusa, atropellada. y hay mucha gente nerviosa, ¿vale? Te están diciendo que se están encriptando cosas o que están saliendo archivos de determinada manera o, dependiendo del nivel que tengas, y esto es muy importante, de monitorización y de ciberseguridad de la compañía, no es lo mismo que ocurra un ciberincidente y que ese botón rojo te suene de tu propia gente, del SOC que está monitorizando, que ha saltado un caso de uso, que más o menos saben lo que puede ocurrir, ¿vale? O por dónde pueden venir los tiros, a que te llame un botón rojo un cliente que no tiene contratado con tu servicio, simplemente el CERN y poco más, y no tiene visibilidad de su infraestructura ni conoce mucho su casa. Ahí tienes que hacer un ejercicio, pues, a contrarreloj para saber qué está ocurriendo, qué está pasando, y lo primero es identificar dónde está la amenaza, ¿vale? ¿Para qué? Para poder, el ciclo de respuesta ante incidentes es un ciclo cerrado, ¿vale? Donde tienen la parte de protección, identificar, ¿vale? Etcétera, etcétera. Pues tienes que identificar para luego poder, antes de remediar, acotar, ¿vale? Tienes que ir acotando poco a poco la amenaza. Y lo de acotar puede parecer sencillo, pero cuando tú detectas un ransomware, en este caso, por ejemplo, que lo habéis puesto, suele ser el detonante final, ¿vale? ¿Por qué? Porque el ransomware ya no se utiliza como se hacía hace tiempo para cifrar y extorsionarte, sino que muchas veces, aparte de para la doble extorsión, etcétera, también se utiliza para borrar las pruebas, ¿vale? Es como yo entro a un banco y para borrar mis huellas quemo el banco. Pues esto es igual, ¿vale? Uh-huh. Así yo no sé por dónde han entrado, no sé cuáles son sus pasos previos, qué archivos han tocado, por dónde se ha movido, ¿vale? Porque voy eliminando con el ransomware las pruebas. O sea, pongo la organización patas arriba. Entonces, la organización sería saber qué está ocurriendo, identificar el problema y luego ir acotándolo hasta un sitio donde esa amenaza deje de ser peligrosa. En la parte de ransomware habría que ver si se han creado lo que llamamos persistencias, que es en los sistemas o en la red, que es permanecer oculto, ¿vale? Imagínate que pues, yo voy a robar pues este banco, ¿vale? En la vida real, y me escondo, siete amigos míos se esconden en siete sitios diferentes. Si me pillan a mí, oye, pues tengo otros seis amigos que pueden seguir haciendo trastadas. Pues esto es igual. A los actores de amenaza van escondiendo esas persistencias para que si yo le pillo una, es decir, vale, has entrado por un acceso remoto que había en Internet, te lo voy a cortar. Ah, pero igual tengo también un acceso de VPN creado o tengo unas contraseñas que he cogido y unas credenciales de unos usuarios y estoy haciendo de manera lícita y no me estás viendo. Tienes que encontrar todo eso. El tiempo puede variar muchísimo. O sea, la fase de identificación puede llegar desde 2 horas porque lo tienes todo muy bien montado hasta días. Uh-huh. Días, ¿eh? O sea, sí. Y además haciéndolo, como digo yo, muchas veces en modo ninja, porque hay veces en los que cazas a ese actor en directo y ves cómo va desactivando los antivirus, ves cómo va desactivando las estrategias defensivas que tienes y tienes que hacerlo de manera muy sigilosa para que él no vea que tú lo sabes, porque él tiene otro botón rojo, que es este que hemos hablado, el ransomware, ¿vale? Es, me has cazado, plum, aprieto el ransomware y me voy de aquí, filtro lo que pueda y si no, así no me pillas. Con lo cual, tratando de cazarlo, pues puedes provocar algo peor, o sea, puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Claro, imagino que cuando te llaman, ellos, el cliente o la empresa víctima no sabe qué está pasando, solo sabe que el tiempo cuenta.
Sí.
Y claro, cuando tú le dices, no, calma, hay que hacer un análisis, claro, a ellos le petará la cabeza, mira, pero vamos a ver.
Les suele reventar bastante, porque al final las personas del CER, ¿vale? La gente que se dedica a respuesta de incidentes, los que hacemos decir, tenemos que tener una serie de características personales, eso que se llama ahora soft skill, ¿vale? Pero pues tenemos que tener ese tipo de características que son calma, ¿vale? Yo lo asocio mucho, pues lo escuché en una charla en su momento y ahí me parece un símil perfecto a los Navy SEALs, ¿vale? Los Navy SEALs entran en combate en primera línea y tienen que tener calma, tienen que, cuando el general está diciendo, es que va a explotar la bomba, es decir, ya, pero es que hay unos pasos previos, ¿sabes? O sea, porque si entro demasiado rápido van a matar a esos rehenes, ¿vale? Ese sería el símil militar. Pues esto es igual, tenemos que tener una capacidad analítica muy fuerte, ¿vale? Conocer las herramientas de ciberseguridad de una manera muy, muy profunda y también la parte de IT, pero sobre todo esa gestión personal, el poder decirle a esa persona que está viendo cómo su negocio se está parando o puede pararse o puede incluso cerrar y decirle, tranquilo, las prisas no son buenas. Eso no significa que vaya a ir despacio, pero esto tiene unos tiempos. Tienes que ser capaz de tener donde gente es comunicar y vender muy bien tu trabajo, porque tienes que aportar tranquilidad. Si tú llamas a los bomberos y el bombero llega y dice, ¡ay, Dios mío, se va a quemar! Pues dices, pues apañado, vamos. Lo que te va a decir es tranquilidad, vamos a empezar por el primer piso, vamos a ir apagando, vamos a salvar todo lo que se pueda. Hay que ser siempre transparente y realista. Es decir, tienes que indicarle a ese cliente en qué punto estás para que se prepare, porque hay determinados incidentes en los que hemos visto han afectado a miles de usuarios. Tenemos el caso de Ryanair, en el cual vas a tener que notificar. Y eso significa decir que has tenido un problema, que nos cuesta asumir mucho que tenemos un problema, y sufrir posibles sanciones. O sea, es que tienes que preparar el cuerpo para eso.
Ahí vas a tener un daño reputacional, la confianza de los clientes y entonces...
Exactamente. Al final el daño reputacional y de clientes es económico, es pasta, que es por lo que se mueven las organizaciones. Con lo cual, tienes que...
Además, imagino que esos comunicados estarán, como has dicho, para transmitir la tranquilidad. Esos comunicados que hace la empresa asumiendo que has sido víctima, estarán estudiados palabra por palabra, ¿no? O sea,
realmente.
Sí, hasta la última coma estará
por tema decir, jurídico
solo esto.
Realmente, sí. Esos comunicados, de hecho, no solo lo hace el equipo de respuesta antiincidente, es decir, esos comunicados están dentro del plan de respuesta antiincidente, porque hay que tener un plan. No siempre se tiene un plan y ese es el problema, ¿vale? Pero lo normal es tener un plan de respuesta antiincidente en el cual tú por fases vas diciendo, vale, hasta aquí hago estos procesos y hago estas acciones, ¿vale? Estoy en lo peor. Ya han entrado hasta mi casa y tengo que emitir un comunicado. Eso antes lo ha visto legal, ¿vale? El departamento legal de la compañía, lo ha visto el CEO, lo ha visto los VPs, ¿vale? Y se ha llegado a un consenso para decir, podemos decir hasta aquí, ¿vale? Porque muchas veces tienes que ver qué información sale al exterior. Y muchas veces decimos, es que falta transparencia en esta compañía porque hay un incidente. Ya, pero es que no sabemos si el redactor sigue dentro. Entonces, si yo emito un comunicado diciendo que tengo un problema, el redactor dice, ostras, me han pillado. Entonces, ¿en qué momento emitimos el comunicado? En el momento en el que sabemos a ciencia cierta que ya da igual que la información sea pública. No vamos a ir a peor. O sea,
claro, pero por normativa, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos tienes un tiempo para comunicar.
Tienes 72 horas desde que has sufrido un incidente que afecta a la privacidad
de los datos.
O tuya o de tus clientes, es decir, y que además entra dentro del reglamento de protección de datos. O sea, que se han filtrado, que ahí se ha filtrado, por ejemplo, tarjetas de crédito, se ha filtrado información médica, dependiendo de la criticidad y la sensibilidad del dato. Pues tienes que hacerlo de una manera muy, muy estudiada. Imaginaros el caso del Clinic cuando ocurrió lo que ocurrió con Ransom House y lanzó el ransomware y amenazaba con exponer y además iba poniendo partecitas en la Deep Web para que viésemos que realmente habían estado ahí. O sea,
para presionar.
Ese comunicado tenía que ser muy estudiado porque... Como dicen en las películas y dicen de verdad, todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Cuidado, porque luego los servicios jurídicos de los afectados van a ir a por ti, seguro.
Luego también se agarran a todo lo que has publicado, todo lo que has dicho, claro, es que es normal.
Para la parte de decir, creo que era de unos tweets de Antonio Sanz, que decía la política de retención de logs. O sea, tú mismo has dicho, oye, a lo mejor llevan 3 meses dentro de la empresa. Tú dices, dame todos los logs, tal, ¿hasta cuándo? Dice, claro, ¿hasta cuándo quieren mantener todos esos logs? 3 meses, 6 meses, 1 año.
En
sí que
teoría,
hay, claro.
En teoría, Alejandro, los logs, yo por ejemplo, en donde estoy en Perception Point, nosotros lo guardamos 1 año, ¿vale? Lo normal es que se guarde 1 año y tienes un año de vista. Yo he visto incidentes donde perdíamos la pista al año y hacemos estar aquí. No podemos saber cómo entraron porque ya hemos perdido la pista. Cuanto más log tenga, más contexto voy a poder tener. Y como dice el bueno de Antonio, que es un super mega crack en la parte de aquí, porque sí. Es la referencia, él y Maite Moreno lo dicen, es decir, dame logs y voy a poder saber dónde están. Uh-huh. Yo he tenido incidentes en los cuales decían, es que no tengo más logs. Pues es que yo tampoco puedo seguir más.
Claro.
O sea, si no tengo de dónde tirar, ¿cómo voy? ¿Hasta dónde guardo? Pues, hombre, hasta donde me permita mi dinero, ¿no? Porque los logs es
claro.
Y el espacio es pasta. Si yo tengo un montón de pasta, voy a tener un montón de espacio y voy a poder guardar logs de manera infinita. También tenemos que tener un poco consecuentes. Guardar logs que sean útiles, ¿vale? Eso también forma parte del equipo de respuesta ante incidentes y del equipo del SOC, de la parte de Bloom, de Blue Team, ¿vale? Es decir, oye, ¿tiene sentido guardar todo constantemente? Hombre, pues si se puede, sí, pero si no se puede, que es lo que normalmente suele suceder, ahí es donde entran los expertos de ciber y tienen que decir, pues me interesan solo estos logs del firewall, me interesan los logs de los login, etcétera, etcétera. Obviamente, cuanto más descartemos, menos contexto tengo y el día que pase algo, voy a estar ciego. Me vas quitando, es como cuando hacemos sparring y te va quitando tu maestro ahora sin un puño, ahora sin una pierna. Y dices, o sea, esto es igual. Te van quitando partes.
Sí que creo que por normativa me parece que los bancos a nivel de pasado auditorías y demás tienen que almacenar los 5 años, los logs, pero el resto es como dices, es la según la capacidad monetaria que tienes, así tienes para almacenar y ya está, y vas tirando con eso.
Sí, la normativa financiera es bastante fuerte, por suerte, debería de ser fuerte para todo. ¿Vale? Porque hablamos de ciberseguridad, porque cuando la gente habla de ciberseguridad se piensa que esto es como el computer magic de las películas, pero es que ciberseguridad es que a mí me coja y me llegue un phishing a través de un SMS del BBVA y pique. Pues me afecta en mi vida diaria. Fíjate la ciberseguridad, que no es el computer magic este de voy a hackear la CIA, ¿vale? No, que es que simplemente que es donde más dinero se gana, que es los cibercriminales lanzando un phishing masivo a usuarios que no tienen ni pajorera idea y a nosotros mismos, que también caemos, porque todos caemos, y 70 euros de allí, 100 de allí, 90 de allí. Pues hace unos meses, antes de verano, encontramos un Tredactor que llegamos a su panel de control y tenía, cuando reportamos a Incibe, más de 1.111 víctimas confirmadas. A una media de 150 euros que habían pagado. Haced el cálculo de cuánto había ganado en 4 días.
Madre mía. Vamos a ir por este camino que está tomando la entrevista y ya enlazamos con la parte central del programa que hemos hablado. ¿Podrías decirnos qué es un ataque BEC? Que son, bueno, sabemos que las siglas son Business Email Compromise, sí. El compromiso de correo electrónico empresarial, pero cuéntanos un poquito más de esto.
Nosotros lo conocemos en España más como el fraude del CEO, ¿vale? Uh-huh. El fraude del CEO básicamente es, además, mira, aquí nosotros estamos tres, ¿vale? Yo estoy hablando con Alejandro está hablando conmigo, tenemos una serie de facturas que nos vamos intercambiando y resulta que tú coges y estás escuchando, ¿vale? Me vulneras a mí o vulneras el correo de Alejandro, en cualquiera de las dos partes. Y estás escuchando constantemente hasta que las conversaciones las estás viendo, hasta que en algún momento pues tú decides que es el momento de suplantar a uno de nosotros, ¿vale? Imagínate que Alejandro nos coge y me manda a mí una factura para yo pagársela, y en ese momento tú dices, suplantas, haces un dominio nuevo, ¿vale? Para suplantar el correo electrónico de Alejandro, lo que se llaman los domain alike, ¿vale? Los dominios parecidos, pues si su dominio termina en CN, ¿vale? Pues termina en CM. O incluso ya tienes hasta en cirílico, con lo cual ya, ya es la diversión absoluta. Es casi imposible diferenciar. Y yo estoy acostumbrado a ver continuamente el dominio de Alejandro. Y de pronto Alejandro me dice, oye, mira, Rafa, es que tengo un problema con el banco, ¿vale? Necesito que me cambies el número de cuenta del banco habitual a este otro número de cuenta. En ese momento yo no sospecho nada, yo veo el correo, es todo, además la entropía del mensaje, la forma de escribirlo, todo es perfecto, porque además a día de hoy el BEC se hacen con inteligencias artificiales y van clavados, ¿eh? O sea, ya no hay los fallos de lenguaje, de léxico que había antiguamente, que decía, hola, sí, yo quiero cambiar, y que decía, bueno, pues, joder, Alejandro se ha convertido en el maestro Yoda.
Claro, me queda un poco...
O un incidente sí. Que tú teniendo una vez que dijeron, no, es que ha caído, era 1 millón de pavos, ¿eh? Y dijeron, no, es que el otro, ¿vale?, con el que yo hablo desde hace 10 años, me ha empezado a hablar en inglés. Digo, pues hombre, o habéis acordado que vais a hablar inglés para poder practicar, o te estaba suplantando, o estabas compinchado, como he contado antes. Ahí lo dejo. Pero básicamente tú has suplantado a Alejandro, me has pedido un cambio de cuenta y yo te he mandado el dinero. ¿Cuándo nos damos cuenta de este ciberincidente? En el momento en el que Alejandro dice, oye, ¿qué hay de lo mío? ¿Dónde está mi pasta? Y voy a decir, yo te la he mandado. Dice, no me la han mandado. Siempre, mira, aquí tienes el recibo. Tú me dijiste que cambiara el número de cuenta. Ese no he sido yo. ¿Y de quién es el problema?
Se viene el lío, claro.
¿De quién es el problema? ¿De Alejandro que lo han vulnerado o mío que he pagado a quien no debía, posiblemente no siguiendo unos procesos que tengo que tener para evitar este tipo de fraude? Ahí ya tienes un follón. Y encima tienes un marrón con tu proveedor, con tu cliente. Juicio, va a tener que venir policía, hacer forenses. De ahora dile, no, Alejandro, es que igual tú eres el problema. La policía tiene que entrar en tus servidores, tiene que investigar, movidón.
Claro,
pues sí. Básicamente es un BEC, que además está a la orden del día. Os voy a dar una cifra, porque el BEC es lo que suelo hablar en las ponencias. 157 millones de euros es el negocio del BEC en cifras de julio aproximadamente.
¿Solo en un mes?
No. En julio del 2023 llevamos ya 157 millones de euros. Bueno, llevamos. Yo de ahí no veo un chavo. Llevamos los malos 157 millones de euros ganados.
Negocio rentable.
Es un negocio, sí, yo siempre lo digo, es una estafa muy lucrativa.
Sí, porque queríamos saber, hemos comentado en la parte central del programa el caso del phishing a Metal, al Ayuntamiento de Valencia, donde una usuaria pues hizo, digamos, se saltó, pues como bien has dicho, ciertos procedimientos, protocolos, y aquí las cifras fueron 4 millones de euros. Entonces, ahora el Tribunal de Cuentas ha dictaminado que la usuaria tiene que hacerse cargo de pagar el dinero. Entonces, no sé si tienes tú también nociones de temas jurídicos, y nosotros desde luego no. ¿Cuál es tu opinión sobre esta sentencia? Y si crees que con esta sentencia la gente se lo pensaría dos veces antes de abrir correos, pues con tema de, oye, no una multa de 4 millones de euros, pero sí un apercibimiento, por decirlo así, o no sé, empleo y sueldo durante un mes, no sé, alguna especie de baneo.
Pero tampoco demos demasiada pista
ideas.
De dónde pueden ir. Vamos a empezar con el apercibimiento primero.
Sí, sí.
Y vamos a dejar en plan de medio sueldo, porque seguramente sea de sueldo, pero no de empleo. He seguido, o sea, el caso lo conozco, ¿vale? Lo he seguido porque, bueno, yo de derecho, el año pasado me apunté a derecho en la UNED. O sea que.
Va bien.
Es que como tengo tiempo libre. Pues
he suprimido lo de dormir y ahora estudio, ¿no?
Básicamente. Y aparte, bueno, es que como veis, el derecho está unido a la ciberseguridad, porque al final
sí.
Es que todo tiene relación, ¿vale? El caso de esta persona, de esta mujer, de este caso, fue que al final, ¿qué ocurría? ¿Vale? Esta usuaria recibió una factura, no siguió ningún tipo de proceso interno, y encima es que era una empresa china y hizo un pago sin validar con ningún superior que podía hacerse ese pago. Con lo cual, es que es una negligencia. Es una negligencia. Cuando yo estaba en el CERN de Volutio, hacíamos campañas, obviamente, de awareness, etcétera, como se hacen en todas las empresas, porque al final las empresas tienen que hacerlo por dos razones. Lo primero, para ellos tener su usuario concienciado y no sufrir un ciberincidente, ¿vale? Que puede dañar su reputación. Y segundo, también para cubrirse, ¿vale? En salud. Es decir, si yo te he dado la formación para que tú seas capaz de detectar esto, la culpa después va a ser tuya, ¿vale? Y te voy a exigir responsabilidades. Entonces, cuando yo en las campañas de awareness decía a los empleados, sí, tenéis las buenas prácticas, tenéis que mirar el link, tenéis que mirar el remitente, era como, vale, o sea, me importa entre cero y lo mínimo, porque total, si yo no lo pago, hasta que llegaba la slide a decir, pues amigo, amiga, sí, lo puedes pagar, porque si cumples RGPD, ¿vale? Si incumples RGPD y tu empresa ha sido afectada y es por negligencia tuya y tu empresa ha hecho bien las cosas, que sepas que pueden ir a por ti. Tu empresa tiene la obligación siempre de defenderte, ¿vale? De defender a su empleado y defender a su gente. Ahora, también tiene la obligación de emprender acciones legales contra las personas que lo hacen mal. Incluso a mí me parece justo porque si yo como empleado lo estoy haciendo bien, estoy haciendo mis cursos de awareness, mis ejercicios de phishing, estoy reportando que mi compañera de al lado, mi compañero de al lado, eso le importa tres pepinos, y coja y se salte todos los procesos, pues obviamente claro que tiene que tener una sanción. Es que es lógico. Yo, de hecho, debería, fijaos, yo soy muy radical en esto. Yo creo que debería ser obligatorio por ley tener que hacer el awareness sí o sí con sanciones gordas, como es el tema de riesgos laborales.
Exacto. Estaba pensando en ese paralelismo de riesgos. Sí.
Claro, a día de hoy, nadie, cuando llegamos a una empresa, lo primero que hacen es la prevención de riesgos laborales. Por dos razones. Primero, para que tú estés seguro, y segundo, para que a la empresa no la sancionen por no dar esa formación. Pues esto es casi igual. O sea, yo cuando estaba en BT, en British Telecom, antes de Evolutio, y en Evolutio se hace, y la mayoría de las, yo diría que prácticamente el 99% de las compañías grandes, conforme tú llegas, lo primero que haces en tu Welcome Pack es tu curso de awareness. El típico curso que es cómo funcionan las políticas de la empresa, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, tienes que hacerlo. Porque es que si no, tú ya tienes algunos convenios colectivos y tú ya tienes sanciones internas en las cuales efectivamente es que puedes ir despedido. Pero es que es normal. Es que vosotros imaginaros que una empresa que vende ciberseguridad tiene un incidente de ciberseguridad porque un usuario suyo lo ha hecho mal. Y se ve que lo ha hecho mal. ¿Quién queda mal? O sea, todos podemos tener errores, todos podemos tener fallos. Pero los que estamos en el sector, ostras, es que como la mujer del César, además de serlo, tenemos que parecerlo. Vale.
Es que... De hecho, creo que a nivel legal, o sea, el típico banner que te pueden poner en cualquier servicio a la hora de iniciar Windows y demás, que te pone, esto debe ser, por ejemplo, en el caso de trabajo, con fines de trabajo, o sea, no te salgas del contexto para hacer en tu equipo de trabajo, lo que hizo, por ejemplo, el trabajador este de... que se comió el quits este, que al final era un ransomware. Entonces, yo creo que incluso a nivel legal, de cara a un juez es eso, porque te están diciendo, oye, te hemos advertido con un mensaje, un banner, lo que sea, de, oye, no hagas cosas que no debes hacer con este equipo, con este servicio, etcétera. Entonces, bueno, de cara a toda la gente, pues, que seguro que no se leen las condiciones de uso y demás, pero si te ponen un banner todos los días, pues, hombre, al final la culpa, ya sabes que... recae sobre el usuario final. Que esto no queremos decir desde aquí en plan el dedo acusador, ¿vale? Que es
no,
que queda un poco feo, pero...
Sí, es verdad, Alejandro, que lo que hemos dicho, es decir, si yo lo estoy haciendo bien, tú lo estás haciendo bien...
Sí.
¡Ostras!
Sí, hay algo que ha fallado.
Exactamente, hay algo que ha fallado, y la persona que ha fallado tiene que tener su... Igual, hombre, dependiendo del incidente, en este caso es que fue muchísimo...
Claro, sí.
Entonces, ojito... Y encima que fue un banco de China, o sea, es que todo mal.
Olía raro, sí. Y aún así, sí. Claro, sí que creo que coincidió que su supervisor inmediato estaba de vacaciones en ese momento, o sea que lo que has comentado tú antes, que los bugs están muy estudiados, quizá el falsificador de esos correos estaba también muy pendiente de eso, no sabemos hasta qué punto tenía información de horarios o vacaciones de la gente, y dice, bueno, pues,
te lo voy a decir, porque es algo que nosotros estudiamos. Lo que hacen estos actores es se meten en los vulneran a, posiblemente hubiese vulnerado a alguien del entorno, ¿vale? Entonces, ¿sabes cómo saben que estamos fuera? Cuando yo te mando un correo y estás de vacaciones, me llega un out of office. Sí. Se hace una regla en Office 365 para que me reenvíen todos los correos que sean de fuera de oficina. Que dices, ostras, ¿y esto para qué lo quieren? Porque que pongan factura, que pongan pagos, etcétera, bien, porque son interesantes, pero los fuera de oficina son para eso. Porque en ese momento sabemos que falta esa persona. Sabemos que si hay un check validador que es un tercero, ¿vale? Y ese tercero no está, ahí ya entramos con lo que hacen los threat actors también muy bien, que es jugar con nuestra psicología. Porque ellos estudian, igual que nosotros lo estudiamos a ellos, con los criminólogos, que son súper necesarios en ciber, ellos también nos estudian a nosotros. Es que son 10 billones de euros el negocio del cibercrimen al año. Es una barbaridad. O sea...
Sí, que sí, que si hay que estarse varias semanas estudiándolo, va a ser rentable. Sí,
meses. Sí. Ten en cuenta que hay BECs, o sea, la estafa media del BEC son 50.000 euros aproximadamente. Pero estamos hablando de que el Ayuntamiento de Sevilla, antes del mega incidente que tuvo hace poco, que ya yo me sobre mojado, fue 1 millón de euros. Y no es 1 millón de euros lo que le estafan, son 2 millones. ¿Por qué? Porque el 1 millón de euros que he pagado, más el que me va a reclamar el proveedor.
Claro.
Más luego la posible multa que tenga. O sea...
Te hace un roto.
Es muchísimo dinero.
Vale. Pues sí, porque nos podrías contar, has contado ya alguna anécdota y eso, pero algo que digas tú, joder, es que me ha sorprendido por la técnica que han utilizado o por el impacto que ha tenido, o impacto a nivel de millones, ya sabemos que 4 millones, 10 millones, etcétera, pero así en plan por técnica, hemos comentado antes la del ransomware este que a un programador,
a través de LinkedIn,
a través de LinkedIn pues le mandaron un quiz challenge para hacer un reto, ¿te sabes alguna más? Que digas tú, es que está...
Justo este verano.
Pero esto no es para que lo haga la gente, ¿eh?
No.
Para que esté alerta, para que sí, sí. Concienciar.
Justo este verano, precisamente con mi actual empresa, nosotros llevamos todo el tema de correo electrónico, etcétera. Pues, al final vemos muchos incidentes de este tipo. Pues hubo uno que se coló en muchísimos sitios. Nosotros, de hecho, lo vimos de manera manual, ¿vale? Haciendo threat hunting, que es cazar las amenazas que parece que no son amenazas. Es una técnica que se llama GeoFence, ¿vale? GeoFence es una técnica de Mitre, ¿vale? Del framework donde están todas las técnicas y tácticas y se basan los malos y nosotros nos basamos para poder defendernos. En este caso, lo malo lo tenemos escrito en nuestro blog. Es donde he dicho que el threat actor llegamos hasta el panel que había 1000 y pico víctimas. Bueno, llegamos no solo hasta su panel, llegamos hasta donde vivía en su casa en Brasil. O sea, llegamos que vivía en una pedazo de casa en mitad de una favela, con lo cual era bastante sospechoso, ¿no? Pero la técnica que utilizaba era, te enviaba el típico correo de factura de Vodafone, de Iberdrola, del suministrador que sea, pero la técnica de GeoFence lo que te hace es que dependiendo de determinadas variables se te activa el malware o no, ¿vale? En este caso era un llamado Grandoleiro. Es un troyano bancario para robarte tus credenciales, ¿vale? Bancarias. ¿Qué ocurre? Que aquí estaba activado para que si hablabas español o portugués, vivías en España, en Portugal o en Brasil, se te activase esa carga. Si es de cualquier otro país o de cualquier otro idioma, te ibas a una página de Google Translator que decía, pues alguien se ha equivocado. Me envía un correo que no funciona. Ahora, si no... lo que había era un texto, ¿vale? Una redirección, ¿vale? Hacia un lugar ofuscado, ahí, ¿vale? Ofuscado está oculto dentro del código, y ahí automáticamente se te bajaba un archivo .zip, dentro de ese .zip se llamaba factura, pero dentro no había una factura. Tú lo abrías y decías, no ha pasado nada. Sí, pasaba. Pasaba que estabas ejecutando el malware, que dentro... cuando lo detonabas en la sandbox, en el entorno virtualizado para ver qué ocurría, pues tenía un .exe, ese .exe tenía además un Java, tenía un script de visual, etcétera, etcétera. Al final lo que hacía era, pues eso, descargarte un troyano para robarte las credenciales bancarias. Eso se lo estaba tragando todo el mundo. Nosotros lo pillamos en el threat hunting que hacemos, que dijimos, esto es muy extraño, esto es muy raro, porque aquí hay algo que, porque también en la parte de, para trabajar en la parte de IR, en la parte de respuesta antiincidente, tienes que tener mucha imaginación. Mi compañero me dice a mí muchas veces, Rafa, piensas como un criminal. Es que tengo que pensar como ellos.
Claro, exacto, es la parte. Si no, no podemos cazar
los demás. Y la verdad que era una técnica súper, súper, súper currada, porque ya te digo que hablando luego ya con compañeros del sector, no lo estaba parando ninguna herramienta de protección de correo, porque esa redirección extraña que hacía, pues
daba como válida y
no lo, exactamente, lo daba como no válida y nosotros lo detectamos de forma manual, ¿vale? Nuestro equipo de IR lo detectó, avisamos al cliente, le dijimos, tened cuidado con esto tal, recuperamos los correos con nuestra herramienta y fuera, pero fue tan curiosa y tan digna de estudio que continuamos y llegamos eso hasta la casa del redactor, reportamos a las diferentes autoridades, tanto, bueno, tanto España en INCIBE como autoridades en Brasil, etcétera. Yo soy también miembro del foro de respuesta ante incidentes del FES, que es el foro más grande de respuesta ante incidentes. Estamos solo cuatro españoles como título personal, porque normalmente ahí solo entras como
empresa,
¿vale? Como organización, exactamente, a no ser que te sponsoricen. Bueno, a mí me sponsorizaron cuando salí de Evolutio, estamos ya cuatro españoles, ya hay algunos más, cuando yo entré estábamos dos solos, y pude ponerme en contacto con diferentes autoridades internas para decir, oye, es que esto es grave, ¿vale? Tomad las acciones que tengáis que tomar, porque es que cada vez se lo trabajan más, cada vez se lo trabajan más para que para nosotros sea mucho más complicado hacerlo. O sea, incluso ahora hay una técnica muy, muy, muy buena que lo que hacen es que te lo hace un actor que se llama Blind Eagle, sobre todo en Latinoamérica, que lo que te hace enviarte la típica factura, te redirige a un Google Drive que está limpio, luego dentro tiene un RAR, dentro de ese RAR tiene otro RAR con contraseña, dentro de ese RAR tiene ya el malware y dentro de ese malware tiene otro archivo que está limpio para tratar de evadir esa
claro,
defensa. Técnica de evasión de defensa.
Va metiendo capas, ¿no? Lo va encebollando para que no.
Le va metiendo como una cebolla para que al final la herramienta muchas veces no es capaz de llegar tan adentro y lo deja pasar, ¿vale? Pues esas técnicas son técnicas de evasión de defensa. Tratar de volver loco a las herramientas que hay de protección.
Curioso cómo en este caso eligió un sector, ¿no? De a lo mejor habla parecida a la suya, ¿no? A lo mejor lo leía del idioma del teclado o vete a saber dónde sacaba esa información para activar eso. Y es que me he acordado de que conozco gente, no voy a decir nombres, que tienen el segundo idioma del teclado en ruso porque dijeron que cierto malware, si te detectaba el idioma, dice, no se activaba, ¿no? Porque, bueno,
Eso es una técnica de ofensa, es decir, si detectas que el teclado está en un idioma, ¿vale? El idioma de Windows está en ruso, pues igual no se activa. Y lo que has dicho es cierto, es decir, Japón sufre menos incidentes de phishing, ¿vale? Y de BEC que el resto del mundo. ¿Por qué? Por el idioma. Por la entropía del idioma. Es mucho más difícil hacer un phishing en japonés. O sea, y en chino, claro, pero todo Japón, específicamente Japón, si lo buscan que nos está oyendo, es el país que menos incidentes tiene de este tipo.
Necesita alguien muy especializado en el idioma para hacerse pasar por otra persona, meterse en el contexto adecuado, es complejo, sí.
Exactamente, es muy complejo, es mucho más sencillo irte a un chat GPT, traducir al castellano, traducir a otro idioma, que más o menos la estructura te va a sonar. Pero ponte a traducir, tú no sabes si eres, claro, lo que te traduzca ChatGPT puede estar más o menos bien, pero no lo puedes verificar. Yo sí veo en un francés o en lo que sea, más o menos, aunque no sepa francés, la estructura puede parecer verosímil, pero en japonés, ¿quién voy a saber? En kanji, no tengo ni idea.
Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a hacer una última pregunta para dar con una frase, a ver si podemos resumir. ¿Cómo ves el nivel actual de concienciación en ciberseguridad en España? Alex, me estás poniendo el punterito encima del texto.
Ah,
y yo no puedo leerlo.
No, yo no soy, ¿eh?
¿Cómo ves el nivel actual de concienciación en ciberseguridad en España comparado con el resto de países? ¿Vale? Si superamos, pasamos un examen o no, tenemos que ir a septiembre a recuperar. ¿O cómo estamos?
Vale, yo aquí no soy políticamente correcto, ¿vale? Tengo un buen amigo que se llama Fernando Gago, que es maravilloso, ponente, y nos gusta decir la verdad como puño. No, no estamos en el top, como muchas veces salen en muchos sitios que estamos en el top 5 de ciberseguridad a nivel europeo. No, y además es que las cifras lo demuestran. Las cifras lo demuestran, es decir, estamos sufriendo incidentes constantemente, ¿vale? Sé que el resto de países también, pero a los hechos nos remitimos. Mira el Clinic, mira Ryanair, mira Telepizza en marzo, etcétera, etcétera. O sea, ciberincidentes muy gordos. Y lo peor de todo, y es que esto yo sí lo vivo en primera persona, es que la última fase de ese ciclo de respuesta antiincidentes que hablamos es la fase de lecciones aprendidas. Si no aprendemos las lecciones, vamos a volver a caer. Es decir, si yo doy un informe y doy un reporte y digo que las cosas han entrado por aquí, que se han hecho determinadas acciones y para evitarse se debe de adquirir un EDR, concienciar al usuario, evitar utilizar Telegram para hablar entre directivos, y no se hace, vamos a volver a caer. ¿Y qué está ocurriendo? Que estamos cayendo. O sea, los ciberdelitos están creciendo. Si están creciendo, significa que algo estamos haciendo mal. Todos nosotros, todos los que nos dedicamos a ciberseguridad, ¿vale? Y ya sí que me incluyo yo también, porque al final nos gusta darnos muchos golpes de pecho en determinadas jornadas, ¿vale? De que somos los mejores de todos o estamos en los mejores. Pero después...
Los números están ahí, claro.
Claro, sí. No, es que los hechos están ahí, ¿vale? O sea, sí. Y ya llega un APT para rompernos el pecho, ¿vale? Y decir, no, tú no estás bien. Hay muchas empresas, es verdad, que lo hacen bien, que estamos en el buen camino, que hay muy buenas intenciones, pero todavía nos queda la asignatura pendiente de que la ciberseguridad se ve como un gasto, ¿vale? Y no como una protección del negocio. Ya ni siquiera, fíjate lo que te digo, una inversión. Es que es para proteger mi negocio. Tú te vas a un banco y le dices que no invierte en una cámara acorazada y en un tipo de seguridad en la puerta, vamos a...
Se van a reír, claro.
Sí. Pues es que esto es igual. O sea, esto no es una inversión, pero tampoco es un gasto, es una protección.
Que lo necesitas para funcionar, sí.
Exactamente, lo necesitas para funcionar. Ya está, es tal cual.
Para tema de ROI y todo eso, yo siempre hago la comparativa de el tema de incendios. Siempre en todos los sitios hay extintores, alarmas, tal. Pero claro, ¿cuándo se incendia un edificio? Pues con el tema de la ciberseguridad deberíamos de hacer lo mismo, pero queda un largo camino por recorrer.
Muchísimo.
Y bueno.
Por bueno, eso es bueno que hagamos también este tipo de charlas, de podcast, que disfrutamos. Lo de Europa. Desde que estuve en Antena 3, me sorprendió a mí mismo, pues he salido alguna que otra vez más en Antena 3, pero me sorprendió porque abrió un noticiario, o sea, abrió las noticias de las 3 de la tarde, que eso no pasaba desde
de WannaCry, a lo mejor, ¿no?
De WannaCry, de Telefónica, que me pilló en Telefónica ese día, además. Me pilló estando en Telefónica y me llamaron a las 11 de la mañana para que apagara todo. Que dije, hombre, ya no, me parece excesivo a las 11 de la mañana un viernes apagar ya todo, ¿no? Pero realmente había que apagarlo, ¿no? Pero, o sea, estamos consiguiendo que coja y que noticiarios abran a las 3 de la tarde con un incidente de ciberseguridad, o que el día de las elecciones yo pueda salir y hablar y que Vicente Valle diga que los rusos están atacando España. O sea, ese tipo de cosas, ¿vale? Y tanto soy yo como todos los compañeros que tratamos de salir y de dar visibilidad a lo que hay, para que la gente se dé cuenta que esto es un problema. Porque tú te vas a redes sociales como X y como Twitter, y con esto acabo, y muchas veces expones cosas y te dice uno, ¿y a mí qué me importa que unos rusos tumben el INE? Hombre, pues igual a ti no te importa, pero a mí sí me importa que si son capaces de tumbar el INE, ¿qué no serán capaces de hacer?
Eso es.
Que lo mismo llevan dentro ya unos cuantos meses.
Exactamente. ¿Eh? Si son capaces de llegar a hacer eso,
claro,
a saber si son capaces de llegar a más sitios. Porque a mí sí me importa que como país no tenga esa resiliencia y que a la gente eso pues le importe entre cero y nada.
Sí, sí que es verdad que he visto comentarios de cuando se cae una red y dice, bueno, pues como cualquier día normal,
sí,
Renfe o cualquier cosa así, sí, lo he visto. Bueno, pues queda trabajo por hacer. Habrá gente como Rafa que vaya en el camino, vaya concienciando, nosotros también estaremos aquí para poner nuestro granito de arena. Reitero, de nuevo, muchas gracias por haber venido, Rafa, para pasar un tiempo.
Gracias, Rafa.
Esperemos volver a verte por aquí y, bueno, seguir conectados. Nos vemos en el próximo programa. Mantenernos ciberseguros, chicos. Un saludo.
Chao.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.